saludos para Susana Mangana, buen
hola.
Día.
Hola, buenos días.
Karina Novarese.
Buen día, ¿cómo están?
Pancho Fay.
¿Qué tal, buen día?
Y Óscar Sarlo, que vuelve como invitado a nuestras mesas. ¿Qué tal, Óscar?
Muy bien.
Ayer de tardecita estábamos planificando la tertulia con ustedes y la agenda era otra. La agenda era otra, no tenía Venezuela en primer lugar. Luego, claro, el escenario cambió dramáticamente. A los 58 años de edad, víctima de un cáncer que le aquejaba desde hacía 2 años, falleció ayer Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela durante los últimos 14 años.
Chávez ya no soy yo. Chávez es un pueblo. Chávez somos millones. Tú también eres Chávez, mujer venezolana. Tú también eres Chávez, joven venezolano. Tú también eres Chávez, niño venezolano. Tú también eres Chávez, soldado venezolano. Tú también eres Chávez, pescador, agricultor, campesino, comerciante. Porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo.
Así sonaba un spot publicitario de la última campaña electoral que Chávez ganó el año pasado y que recogió un discurso pronunciado por el presidente algunos meses antes. ¿Qué dicen? ¿Cómo están plantados frente a estos hechos tan contundentes de las últimas horas? Que se esperaban, pero ahora son una realidad.
Se esperaban, pero ayer revisando la prensa, sobre todo la prensa internacional al principio, lo que más me llamó la atención fue recorrer las portadas de todos los digitales del mundo. No hablo solamente de los latinoamericanos, los de España e incluso los de Estados Unidos, sino realmente los de todo el mundo. Toda Europa, hasta
China.
Me metí en... Sí, no entendía nada, pero veía sí. Las fotos. Realmente llama la atención lo que ha generado... No diría que el fenómeno Chávez solamente. Creo que hay una cantidad de ingredientes que se juntaron para hacer de esto como la gran historia.
¿Cuáles ingredientes?
Uno, la personalidad de este señor. Con sus características carismáticas y también... grandilocuentes, por llamarlo de alguna manera. Eso sin duda.
La retórica, Chávez.
Exacto. Pero creo que eso no fue lo único que generó que Chávez ahora esté en todas las noticias, esté en todo el mundo y todo el mundo esté hablando de Chávez. Lo que generó también todo eso fue la propia historia de su final, de estos últimos 2 años y sobre todo estos últimos 2 meses o 3 meses, donde lo que se ha tejido es todo como una trama de silencio, de no saber si... Esas conspiraciones, que no sabemos esas conspiraciones, que terminan como atrapando al público. Entonces, creo que en los próximos días vamos a tener que empezar a desglosar en el análisis un poco qué deja Chávez o qué no deja Chávez y qué deja su personalidad. Que es difícil de distinguir, porque las dos son una, pero creo que hay que hacerlo para empezar a ver en la Venezuela que queda, que es el otro tema que supongo que trataremos en un ratito.
Susana, tú que tienes un pie en Europa y otro acá en América Latina, sí. ¿Lo has vivido desde los dos lados?
Sí, exactamente, hacía lo mismo que Karina, siempre quizás por inercia miro a ver qué se dice de la misma noticia, no aquí en Uruguay o en la región, sino en otros países. Y bueno, comencé, como casi era esperado, por Irán, a ver qué hacían en Irán. Y bueno, se hicieron eco los diarios, tanto en voz farsi como también en inglés, y han decretado un día de duelo, por ejemplo, ¿verdad?
Bueno, es que la Venezuela de Chávez había establecido con Irán una relación muy estrecha, ¿no?
Justamente por eso quise ver a ver cuál era un poco el sentimiento, no, más bien del gobierno, no tanto del pueblo iraní, que nunca lo vamos a saber, no por lo menos por los medios oficiales. Pero me pareció también muy comedida la reacción de Mariano Rajoy, es decir, se cuidó mucho la frasología, ¿no? Es decir, las palabras que se utilizaban, ¿no? Expresando condolencias hacia la familia, hacia el pueblo venezolano, pero sin halagos, como hubo en muchos diarios y en el caso de muchos gobernantes y comunicados de cancillerías latinoamericanas que evidentemente lo sienten de otra manera, ¿verdad? En el caso de Argentina tengo entendido que se han decretado 3 días de luto, ¿no? En Uruguay, que yo sepa, todavía no sabemos si se va a decretar luto y cuántos días. Probablemente sí, quizás no sean 3, sean 2. Pero Pero bueno, a mí lo que me parece es que es un personaje que va a pasar a la historia, claramente ya lo ha hecho. Escuchábamos esa cortina y uno se puede transportar a las calles venezolanas e imaginar que si uno estuviera allí también votaría, porque es alguien carismático y seguramente es alguien que te roba el corazón hasta que después entras a ver e hilar más fino en su política y también cómo gobernaba un pueblo que tenía muchas necesidades a cubrir, pero que no todas las libertades y los derechos de todos los venezolanos estaban contemplados, ni mucho menos. Solo un apunte en esta primera parte de la intervención. Yo tengo amigos venezolanos en el exterior. Concretamente ayer recibían en su Facebook, curiosamente, en los comentarios que se intercambiaban venezolanos, por ejemplo, en Sudáfrica. Y aunque me parecía de mal gusto, era increíble la alegría que tenía esta gente, porque son antichavistas, al punto de que se decidieron ayer a salir a buscar unos cohetes, cohetes artificiales, y celebrar, y se mandaban, yo lo leía en vivo y en directo por Facebook, como decían, en tu casa o en la mía, no murió un presidente, murió un expresidente, porque él nunca juramentó. Me hizo gracia la palabra, por eso me acuerdo. Pero en fin, que también hay una reacción que no siempre es contemplada, que es la de los opositores en el exilio o los venezolanos que residen fuera del país, ¿no?
Pancho.
Me parece que hay que analizarlo desde dos puntos de vista distintos. Una personalidad muy fuerte, por cierto. La primera, desde la perspectiva desde dentro de Venezuela. Ahí va a pasar cosas importantes. Hubo una apuesta muy fuerte en todos estos años a un liderazgo personal con todas las características que se decía, y hay un problema institucional por delante que hay que ver cómo se procesa. La otra dimensión importante de Chávez de todos estos años es la dimensión internacional de Chávez, es decir, no solamente porque estuvo mucho tiempo en el poder, sino porque de alguna forma asumiendo cierta tradición venezolana de participación fuerte en la escena internacional, Chávez le dio una impronta personal a esa tradición venezolana, que de alguna forma intentó un sueño bolivariano de unidad latinoamericana y un conjunto de medidas en el exterior, fuera también de Latinoamérica, que marcaron todos estos años de gobierno chavista.
Bueno, para empezar, promovió ALBA, ¿no? La Alianza Bolivariana para las Américas.
Y lo hizo desde una perspectiva en la que evidentemente coincidió con el aumento muy fuerte del precio del petróleo, un país exportador de petróleo que además precisaba también poner sus dólares en otras partes y no solamente en Venezuela. Lo mismo ocurría y ocurre con otros países petroleros. Entonces, en ese sentido, creo que hay una evaluación para hacer allí en cuanto a que cuando las aguas bajen, ¿qué es lo que efectivamente va a quedar de toda esa influencia chavista? Yo creo que no mucho. Me parece que dentro de ese esquema, como era el ejercicio del poder de Chávez, se precisaba y se precisa mucho de su liderazgo personal, porque no hubo mucha capacidad de generar institucionalidad que no pasara por Chávez. Y eso a nivel internacional creo que va a, de alguna forma, a dejar una traza, una huella que va a quedar un poco sin andamiento, sin futuro. Y en definitiva, lo que sí va a pasar ahora también es que Chávez va a pasar a ser una referencia histórica muy importante para gran parte de la izquierda latinoamericana, alimentando un conjunto de mitos, como junto al Che Guevara, por ejemplo, que cuando muera Fidel Castro, que creo que no es inmortal, pero está haciendo todo lo posible para hacerlo, también va a formar parte de un conjunto de íconos de izquierda latinoamericana muy fuertes, muy importantes, y va a haber toda una historiografía, una literatura, que va a poner a Chávez en un lugar mucho más mitológico que histórico, y eso referenciado no solamente con su política exterior, sino también con cosas que pasaron dentro de Venezuela, en particular el proceso muy fuerte de baja de pobreza de todos estos años, que efectivamente hizo, que es innegable, y que también le dio el lugar que le dio en su propio territorio, en su propio país, ¿no?
Por último, para esta primera ronda, Oscar.
Bueno, estoy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho, y uno tiene que hablar desde la emotividad, ¿no? Mejor dicho, sobreponerse a la emotividad que produce toda muerte tan dolorosa como la de Chávez. Pero bueno, sobre eso igual me gustaría señalar, hay varias cosas, para varias dimensiones y ejes que podremos ir analizando, ¿no? En lo personal de Chávez, digamos, yo destacaría que fuera de todas las discusiones, dos cosas, ¿no? La inteligencia, un tipo realmente para lo que estamos habituados, era un hombre de una gran inteligencia, una capacidad oratoria, una memoria, una forma de recordar cosas que era realmente asombroso, cómo se adecuaba a los auditorios que tenía que manejar. Realmente un tipo de una gran ductilidad, una inteligencia, me parece, fuera de lo normal. En segundo lugar, el espíritu latinoamericanista, no cabe duda que eso lo tuvo y que hizo mucho. Fuera de esas dos cosas, me parece que lo único que yo podría señalar son algunas cuestiones que son neutrales y otras que son errores que cometió, digamos, o problemas que genera su tránsito por la política en Venezuela, ¿no?
Por ejemplo,
bueno, es lo que todo el mundo señala también, ¿no? La cuestión institucional. Es decir, él hizo política para Chávez, chavista, y todo lo que fuera tuviera su nombre, hasta el grado de llegar a identificarse con el pueblo, con él. No construyó nada de lo que puede quedar después de su muerte. Lo único que quedan son problemas, ¿no?
Desde la audiencia, desde hoy temprano, hay una catarata de mensajes, ¿no? Por ejemplo, Héctor dice, hasta siempre comandante Chávez, nadie en Venezuela hizo tanto por los pobres. Destaca además que fue solidario con Uruguay, por ejemplo, en el año 2005. Ahora, a fines de marzo, habrá elecciones y ganará Maduro. De todos modos, América lo va a extrañar, dice este oyente. Otro, Daniel del Centro, dice, Chávez ayudó a otros países, sí, pero lo hizo repartiendo irresponsablemente patrimonio que no era suyo, sino de un pueblo que continúa en la miseria.
Para eso hay discusión hasta la muerte. A ver, estaba leyendo, no me acordaba exacto, pero los índices de pobreza desde el 2004 se redujeron en 70%. Esa gente, indudablemente, lo sintió y es la que vota a Chávez. Y probablemente la que podría seguir apoyando a un sucesor de Chávez. Pero yo ahí, me parece que es la única parte. Estoy de acuerdo con ti, Oscar, en que el tipo era muy inteligente, sin duda. Pero me parece que dejó, por su propia megalomanía, creo que dejó muy abierto su sucesión.
¿Qué quiere decir? Abierta
en el sentido de muy, muy jugada, o sea, no la preparó en absoluto. Escuchar ayer a Maduro en la primera conferencia que dio fue vergonzoso, y no tenía ni un poquito del carisma que en su momento tenía Chávez y que te obligaba capaz a escucharlo durante una hora y media.
Estás hablando de la conferencia de prensa de Maduro de las 4 menos 10 de la tarde,
empezó más o menos, donde estuvo 15 minutos, por ejemplo, nombrando a las autoridades, ¿no? Y después, bueno, yéndose por las ramas y demás. La verdad que la imagen
fue la intervención en la que anunció que se estaba expulsando a dos agregados militares de la embajada de Estados Unidos
y que iba a investigar la posible inoculación
del
cáncer. Y
cuando volvió con la acusación a Estados Unidos de estar participando de operaciones de desestabilización y en particular de tener alguna responsabilidad en la propia enfermedad.
No estoy cuestionando la importancia de lo que dijo, capaz, o estoy cuestionando el estilo que las masas no quiero decir soportaban, pero hasta valoraban en Chávez, yo no sé si los van a valorar en Maduro. Me parece que, obviamente que no todo el mundo tiene el mismo carisma, sin duda, pero me parece que no fue preparado para este puesto. Va a ser muy complicada la sucesión, aun cuando, como los analistas dicen, el pueblo venezolano termine votando democráticamente dentro de un mes, tal vez, a Maduro. ¿Tá? Va a estar muy complicado. Chávez construyó un gobierno y un país alrededor suyo durante 14 años y creo que no lo preparó institucionalmente, creo que lo decía Pancho, para lo que se venga, aun cuando no sea la oposición. La va a tener mucho más difícil el propio partido de Chávez, que ya a esta altura no me acuerdo cómo se llama.
Partido Socialista Unido. Sí, da la sensación, ese es el punto más notorio del tema, usando una un poco humorísticamente una figura, digamos, dejó dos cabezas, ¿no? Y ese es el peor problema que puede dejar un...
Es un mito. Claro,
dejó a un cabello y a un y a un Maduro. Y la verdad que la situación es descabellada e inmadura, porque no queda nada sólido para la transmisión. Y vamos a ver novedades sobre esto, ¿eh? A mí me llamó mucho la atención de que Maduro sale a ocupar ese lugar rápidamente, como creo que lo decía... se decía en la entrevista anterior, y Cabello no ha hablado. Y es curioso que todas las agencias internacionales, o por lo menos las más difundidas, creo que era Associated Press era la más notoria, miré varios diarios en todo el mundo, todos transmitían, en primer lugar, asume Cabello, forzando, como haciendo un hecho consumado que tenía que asumir Cabello, sabiendo que Cabello no va a asumir.
Pero es lo que marca la Constitución, ¿no?
Por eso
no,
30 días
pero,
debería.
Pero después, él mismo generó, antes de morir, ¿no? generó esa ambigüedad. Generó la ambigüedad, porque si él hubiera hecho lo que tendría que haber hecho cualquiera, ya que estaba aguantando la cosa y no quería, hubiera asumido que lo podría haber hecho delante del Tribunal Supremo y dejar resuelto el tema. No, lo dejó expresamente, que esa figura ambigua que no estaba prevista. Entonces hoy los venezolanos y cualquier observador de la Constitución venezolana sabe que el gran punto no es saber lo que dice la Constitución, sino saber en qué situación estaba Chávez al morir. Había asumido en uso de la continuidad administrativa, como dijo la Corte Electoral, había asumido el segundo periodo o no había asumido.
Por de todas formas, cuando se muere, parece que lo que marca la Constitución es que tiene que asumir la presidencia el presidente de la Asamblea. Pero esos son temas internos muy importantes porque tienen consecuencias en la institucionalidad hacia el exterior. Es decir, no nos olvidemos que el Mercosur sancionó por una interpretación particular a Paraguay y no la va a sancionar a Venezuela. Eso también señala hasta qué punto, dentro de la lógica latinoamericana o sudamericana, lo político está por encima de lo jurídico. Y por otra parte, a mí me interesa mucho más la parte internacional de Venezuela. Es decir, Chávez tenía un proyecto que era, insisto, muy acorde a la tradición venezolana, pero también tenía un proyecto que era muy acorde a esa mitología que se ha generado en Latinoamérica de unidad y un montón de cosas que se tradujo, por ejemplo, en el enorme peso que tenía en Bolivia, hasta con bases militares, en inversiones muy fuertes en toda Latinoamérica, como las vivimos aquí también, pero también en nexos vinculantes hacia el mundo, que lo situaba, por ejemplo, como aliado de Rusia, como aliado de Irán, como decías tú hace un rato, pero también con gente absolutamente singular, por llamarlo de forma más o menos neutra, como Mugabe, el de Zimbabue, como Gaddafi en Libia. Es decir, el papel un poco simplista, a la vez que de buen salvaje, ¿no?, que nos sitúan a nosotros en Latinoamérica, lo ocupaba bien Chávez, en el sentido de que daba un papel sencillo de entender, donde los malos son el imperialismo, los buenos somos nosotros, y todo eso cala hondo, y es lo que va a generar esa mitología por delante que hay para rato, ¿no?
Sobre esta proyección, sobre la proyección internacional de Chávez, dicen un par de oyentes lo siguiente. Ariel de Minas: señores, la historia dirá con el tiempo que con Chávez Latinoamérica comenzó otra era. Rubén dice algo que va por ahí, pero en otros términos completamente distintos. Dice: ególatra, populista, autoritario, pero me entristece su falta. El equilibrio del mundo se desbalancea en favor de ricos y potencias dominantes que hoy sonríen. El mundo no fue ni será justo, pero hoy lo es menos, dice Rubén del Parque Valle.
Es cierto.
Al mundo no le importa tanto Chávez.
Yo quería apuntar una cosita solo para acompañar lo que ha dicho Óscar, ¿verdad? En los diarios, por ejemplo, en algunos de España, también se dio como que Diosdado Cabello es el que goza del apoyo de las Fuerzas Armadas. Claro. Y no es algo menor, ¿verdad?
Es que ayer fue muy importante toda el énfasis que hizo Maduro en todos los comandantes y militares que tenían la vuelta.
No, además después habló.
Pero cuando habló el ministro de Defensa, dijo que respaldaba a los dos y los mencionó a los dos, como diciendo: esto no está resuelto.
Deben tener un lío entre ellos también. Claro.
Yo creo que en las próximas semanas vamos a ver ahí la puja interna por el poder. Total. Por otro lado, me parece interesante el apunte que tú decías de que Nicolás Maduro, o Diosdado Cabello, probablemente por su perfil y su carácter militar también, no goce de ese carisma, y es lógico que no, porque no existen muchos Chávez. Quiero decir, personajes como son Chávez o como son líderes que acumulan y que concentran en sí mismos, en su persona, el poder, normalmente se rodean de otros que son bastante más grises que ellos. Quiero decir, son menos folclóricos, utilizo yo esa palabra, no sé si se entiende muy bien
en
Uruguay.
¿No? Es una cosa muy
claro,
parecida.
Es decir, gente menos
hay
pintoresca,
como
¿no?
Emilio, que recuerdan justamente eso, chavismo me hace pensar en peronismo.
Lo más parecido.
Claro. Y yo, en cuanto a la proyección internacional, lo que cabe ahora preguntarse, yo coincido con Pancho, en que lo que ahora podemos preguntarnos es qué va a hacer Venezuela. Venezuela, recordemos que está dentro del esquema de la OPEP, es decir, de los países productores del petróleo, tiene incidencia y tenía voz y voto dentro de lo que es ese conjunto de naciones exportadoras del petróleo, pero además tenía una excelente relación con aquello que llamamos economías emergentes. Por ejemplo, China, ¿verdad? Y China es un actor de peso importante, relevante para toda América Latina. Es el primer socio comercial, cuando no el segundo, para ya todos los países de América Latina y el Caribe. Por tanto, también cabe preguntarse qué va a hacer Venezuela en los próximos años en materia de relacionamiento, por ejemplo, con los BRICS o con otros países que están emergiendo. No solo Irán. Irán, por estas horas, es el que ve temblar su piso, porque evidentemente Irán contaba con el apoyo de Venezuela para convencer a otras cancillerías, convencer a otros países en Latinoamérica y ganar así un poquito de aliados ahora que no le quedan muchos, ¿verdad? Y eso también es algo que debemos tener en cuenta. Que tú hablabas del equilibrio, y eso es importante cuando tenemos un panorama sombrío en los países industrializados, con previsiones de crecimiento solamente para algunos de ellos, en el mejor de los casos de 1,5% para el 2013. En la zona euro el crecimiento va a ser cero. Entonces, esto es importante, me parece, ¿no? ¿Qué rol va a jugar Venezuela de aquí en más?
Si vamos a la Venezuela de adentro, que es un poco lo que están haciendo como análisis, no lo hemos dicho, pero importa tenerlo claro. La situación que deja Chávez económicamente es un desastre, ¿no? Es una catástrofe. Desde el punto de vista de la inflación, es la inflación más importante de América Latina. Desde el punto de vista de la desindustrialización y la dependencia absoluta, mucho mayor que antes, del petróleo, por otro lado, le acaban de endosar hace 20 días una devaluación fuerte de la moneda, sí. Bueno, que esta gente dijo que era Chávez que la había promovido.
Problemas de desabastecimiento de alimentos, graves, al punto de que el gobierno acusaba a la oposición y a sectores de las patronales empresariales de estar detrás de esa situación, pero el hecho es que hay problemas para lo básico.
Una corrupción que no dejó de existir y que es de las más fuertes del continente, un problema de seguridad muy grave. A ver, desde el punto de vista económico hay un problema serio en Venezuela, que como no hay, que ustedes decían con razón, como no hay un peso político específico como el que tenía Chávez, va a ser muy difícil poder encauzar en una lógica de mercado, por lo menos, ¿no? Porque además con todos esos principios de socialismo de Estado y todo lo demás, no va a ir por buen puerto. Y después lo de Cuba, ¿no? Cuba se tiene que asegurar la misma ayuda, que es igual o más importante que le aportaba la Unión Soviética en su época, porque depende de Venezuela para muchas cosas, para sobrevivir la dictadura, ¿no?
Otros mensajes desde la audiencia. Por ejemplo, este indica: hay que destacar que Chávez, al igual que otros gobiernos, encaró bien o mal, pero encaró la ayuda de los más necesitados, cosa que en administraciones anteriores no se había hecho. Y esto es lo que valora y mucho el pueblo venezolano.
Sin duda, pero no estamos diciendo lo contrario. Lo que pasa es que luego hay otro tema, que es cómo continuar a partir de aquí con institucionalidad y fortaleciendo la democracia en un pueblo que también quiere vivir en democracia.
Y con institucionalidad que se ve muy comprometida ahora por la parte económica. A ver, en estos 2 meses la inestabilidad fue tal que hubo que tomar medidas inflacionarias y demás. Evidentemente, la gente que vivía muy mal y que ahora vive un poco mejor va a estar agradecida, y con toda la razón del mundo. Ahora, la clase media, obviamente que no vamos a hablar acá de la clase alta, que siempre fue muy importante en Venezuela, pero está complicado vivir en Venezuela. Lo que se escucha es que está complicado. No estoy hablando solamente de la seguridad y demás. Y entonces
la pregunta además es, bueno, esos beneficios que efectivamente obtuvo un sector de la población,
¿cómo se mantendrán?
¿Son sostenibles?
Exacto, exacto. Porque la inversión, yo no me acuerdo, pero creo que eran 440 mil millones de dólares que decía la CEPAL en inversiones sociales, lo cual es muy loable, pero ¿hasta dónde se puede mantener esto sin algo que lo esté produciendo efectivamente? Porque esto venía del petróleo, básicamente.
Claro, uno de los
no
déficits
de trabajo
de Venezuela
o de inversión
es la capacidad productiva propia. Venezuela, en definitiva, es un gran importador. Y ese es un
problema
muy serio, ¿no?
La renta petrolera, al generar, al tener tanta posibilidad de venderlo, lo que te hace es fortalecerte la moneda y preocuparte porque todos los otros sectores de la economía no pueden ser competitivos hacia el exterior. Es un gran cáncer, sí, que no solamente es el caso venezolano. Argelia está igual, claro. Un montón de países que tienen el mismo problema. Lo que pasa es que en Venezuela se ha agudizado.
Pero en realidad, ¿sabes a lo que quería ir? Que también creo que no lo hemos hablado todavía y en algún momento hay que hablarlo, es... Bueno, todos estamos dando por sentado que va a haber una sucesión chavista, que es lo más probable, pero acá también juega mucho la debilidad de la oposición, que es impresionante. Uh-huh. Más allá de esta figura que empezó a surgir ahora,
Capriles,
sí, que tuvo su éxito, incluso derrotó candidatos chavistas en su provincia como gobernador, bueno, perdió por un 11%, no ha habido denuncias de fraude ni nada por el estilo, así que tenemos que dar por sentado que perdió por el 100%, y es como la figura dentro de una oposición muy débil, súper débil. Entonces, si sumamos una institucionalidad ya comprometida, más una oposición que por lo menos lo único positivo que he visto es que no se ha tirado de cabeza a armar lío ya en este primer día, lo cual es positivo, pero que es débil. Entonces Venezuela está complicada.
Sí.
Y debería dedicarse todos estos mandatarios que ahora están llorando por Chávez, está bien, porque era su amigo, deberían dedicarse estas asociaciones latinoamericanas a pensar un poco cómo basar a Venezuela en los próximos meses, años.
Ese es un inquietud que el presidente Mujica ha tenido, ¿no?
Sí. En eso Mujica ha liderado el tema y me parece que ha tenido una visión que empieza desde, yo lo señalé ya hace un montón de tertulias que me tocó estar hablando de esto, desde la incorporación a forceps de Venezuela en el Mercosur. Yo creo que fue un esfuerzo coordinado de los países progresistas de Latinoamérica para incorporar a Venezuela a un esquema más controlable. Eso se va a ver ahora porque se van a reunir todos físicamente y creo que esto va a estar en la agenda de todos. Porque no sé si ustedes observaron otra cosa, que en las declaraciones de todos los jefes de Estado, ninguno le deseó suerte, ni éxito, ni apoyó a Maduro. Todos eran solidaridad con el pueblo venezolano, lamentaron la muerte, pero ninguno le dirigió ningún hurra a Maduro, que ya se estaba postulando. Me parece que esto habla de que ahí hay un problema serio. Y la otra cuestión que hace un mix explosivo realmente, en términos políticos, por lo menos para Venezuela, es que a pesar de toda esa millonada que se ha distribuido, redistribuido y todo lo demás, que creo que no queda nada muy seguro cómo va a seguir eso, es cuando la gente, a pesar de eso, digo, en las elecciones la oposición tuvo un respetable 40%, 40 y pico por ciento. No es desdeñable en una situación tan adversa. Simplemente que la oposición no tiene realmente un programa ni una coherencia. La gente es muy sensata en esto, no encuentra una sustitución clara en Chávez. Y el problema es cuando esa gente, el pueblo venezolano, empiece a ver esto que se está viendo en los medios hoy internacionales, lo que este hombre dilapidó por el mundo, que algunos lo llaman generosidad. A mí me parece que eso fue una campaña política a nivel internacional, que no se puede hablar de generosidad cuando era con plata del Estado. A mí me parece
si no fue generoso hasta con Estados Unidos, que era su principal enemigo, porque le subsidió la...
Bueno, pero por eso, esas cuestiones...
Sí, yo sé que ese argumento se extiende y es valorable. Yo estoy muy en contra de esa forma de ver las cosas, porque me parece que no había... Cuando uno tiene tanta plata, no le queda más remedio que hacer eso. O sea, no es casualidad que todos los que tienen gran renta petrolera hagan eso. Es porque en realidad no pueden volcar es un tema económico, no pueden volcar toda la cantidad de dólares que les entra de golpe en la economía, porque colapsa la economía. Es decir, aumenta la inflación, es un desastre. Por eso, por ejemplo, cambiando de tema, por eso Lorenzo ha dicho, o ha manejado acá, que si llega la megaminería es un problema también, porque por la cantidad de dólares que entran de golpe y la cantidad de exportaciones que se genera. A lo que voy es, no es generosidad, estoy de acuerdo contigo, no es generosidad, es un tema de política de potencia, forma parte de la tradición venezolana y es racional hacer lo que hacen esos países petroleros, que es invertir en otras partes, ganando... influencia, como lo hizo por ejemplo Gaddafi tiene inversiones en Níger,
pero había formas más racionales, claro que era apostar al enemigo, ¿no? Pero en el caso de Carlos Andrés Pérez, creo que fue en la década del 70, formó un fondo fiduciario en el Banco Mundial.
Bueno, a ver, hay países petroleros que lo hacen muy bien, Noruega, por ejemplo, Canadá. Bueno, no tenés por qué ser Chávez, estoy de acuerdo contigo. Pero no obsta a que hay que generar algo y no invertir. La gente que dice, tendría que haber invertido todo acá.
Puede ser institucional.
Solo un mínimo apunte de un tema que no ha salido y que creo que es importante, y es que la balanza del poder regional ahora se bascula o se inclina hacia el lado de Brasil. No olvidemos que cuando entra Venezuela también al Mercosur, en cierta forma, los analistas lo vimos o lo vieron otros, para no ponerme ahí el burro delante, como una manera que tiene Brasil también de controlar un poquito la verborragia, sobre todo de
yo creo
de
que
Chávez.
nunca Chávez fue un alter ego de Brasil. Brasil siempre
no,
fue
yo tampoco. Quiero decir que Brasil va a tener ahora que seguramente tomar otro tipo de liderazgo regional ahora que Venezuela no tiene a Chávez, ¿no?
¿Cuántas dimensiones más del análisis de esta noticia todavía nos quedan? Pero quizás a esta altura de la mañana podamos ir cambiando de tema. No sé, hay oyentes muy apasionados con el asunto y otros que dicen, bueno, ya está bien, por hoy es suficiente.